Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes. Ya estamos a 7 de diciembre. Y estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. Vamos a estar esta tarde conversando acerca de Tocatas 1000, que es parte del Festival Santiago a 1000, que se realiza en realidad en enero próximo. Y tiene una programación bien interesante para este año, con un énfasis en las mujeres, un énfasis en cantantes, agrupaciones femeninas. Ustedes saben que muchas de estas presentaciones son una combinación de teatro con música, y otras músicas propiamente tal, digamos, pero siempre compuestas en escena interesantes. Y este año se le ha dado entonces este énfasis a la participación de las mujeres. Así que estaremos revisando los principales números que promete Tocatas 1000 para esta próxima versión. Quiero invitarlos a que comenten en Duna.cl un tema que es bien interesante y tiene que ver con Cerro Navia. Y esta decisión de Cerro Navia, que la verdad que ya la venía aplicando hace rato, pero ahora como que cobró más relevancia o más visibilidad después de la instalación en un gimnasio municipal de dispensadores de condones, a dispensadores de preservativos, que se venden a solo 100 pesos, muy barato. Dice que son de buena calidad en todo caso, ¿eh? No se asusten, no vayan a pensar que puede generar algún problema. Fíjese que el alcalde de Cerro Navia dice que en su comuna hay una prevalencia importante de casos de VIH, de contagio de VIH, de enfermedades de transmisión sexual y también de embarazo adolescente. Es decir, el fracaso que ha tenido Chile en la contención del VIH, ustedes vieron las cifras de hace poquitos días donde se mostraba que Chile estaba dentro de los 10 países donde más había crecido el VIH en todas partes del mundo, junto con una serie de otros países, muchos de ellos, la verdad, que con niveles de desarrollo bastante más bajos que el de Chile. Entonces, algo se ha hecho mal durante el último tiempo. ¿Deberían replicar esta medida en otras municipalidades, dado el aumento justamente de los contagios de VIH? Eso es lo que les proponemos conversar, comentar, discutir a través de Duna.cl. Como también hemos estado haciendo estos últimos días y seguiremos haciendo ya prácticamente hasta fin de mes, vamos a seguir revisando música de Duna a la carta. Ustedes saben que estamos eligiendo la canción del año. No la estamos eligiendo nosotros. Nosotros les proponemos cuáles podrían ser y ustedes, los auditores de Radio Duna y también los usuarios de nuestro sitio web Duna.cl pueden votar en Duna a la carta. Así que hoy día estaremos también con otra buena canción. Oye, varias cosas interesantes que están pasando en el mundo. Fíjense que la policía británica está investigando a un grupo neonazi, un grupo que se llama Sonnenkrieg Division, y lo está haciendo por una serie de mensajes que ellos publican en las redes sociales, entre los cuales hay una amenaza de muerte al príncipe Harry, a quien llaman traidor a la raza. Esto por haberse casado con Meghan Markle, que ustedes saben que tiene ascendencia afroamericana. Por lo tanto, consideran ellos, este grupo neonazi, que hay aquí una impureza racial que debe ser castigada. Esta es una especie de póster que han, un aviso que han publicado en los integrantes de este grupo contra el duque de Sussex. Fue revelado inicialmente gracias a una investigación de la BBC, identificó además a dos miembros de este grupo que, entre otras cosas, entre otros personajes, digamos, alaba a Adolf Hitler y también al noruego Anders Breivik. ¿Se acuerdan ustedes? Encarcelado por asesinato masivo en un hecho horroroso que ocurrió allá en la capital noruega. En estos mensajes de propaganda nazi, este grupo, que la verdad que es muy pequeño, pero activo, se cuenta entre unos 10 y 15 integrantes, dice que el príncipe Harry debe ser asesinado por haberse casado con una persona de raza distinta. Lo desafían con el siguiente mensaje: hasta la vista, traidor a la raza. Tras esta investigación de la BBC, la policía tomó cartas en el asunto y dice que está monitoreando a este grupo de forma permanente e investigando las amenazas personales y también las más puntuales, las más específicas. El Palacio de Kensington, que todavía representa a los duques de Sussex, ustedes saben que los duques de Sussex, Harry y Meghan, se van a cambiar, ya no van a estar en donde viven actualmente, que es en una casa, digamos, lateral del Palacio de Kensington, sino que se van a ir a Frogmore, que queda en Windsor, que se quita ahí a la salida en las afueras de Londres. Pero van a tener sin duda más independencia. Además, es un lugar que para el príncipe Harry significa mucho. Es uno de los sitios favoritos de su abuela. Está la reina madre, está enterrada ahí. Por lo tanto, es un lugar muy, muy importante para él. Es donde se celebró, además, en una fiesta privada, su matrimonio. Pero bueno, el punto es que, entre paréntesis, dicen que este cambio de casa tiene mucho que ver con disputas entre Meghan y Kate. Pero eso ya eso es harina de otro costal. Algún otro día lo revisaremos. Bueno, el Palacio de Kensington, como decía, no se ha pronunciado todavía al respecto. La verdad que nunca señala nada en relación con los temas de seguridad de la familia real. Los integrantes de este grupo son en Creek Division, se esconden tras seudónimos, pero han sido identificados al menos dos británicos, uno que se llama Andrew Dymock, un hombre de 21 años, de la ciudad de Bath, y Oscar Kosorowski, que es un joven de apenas 17 años. Se hace llamar también Llenar el Corazón de Odio. Ese es su alias. Bueno, estos neonazis pregonan el asesinato de Príncipe Harry y describen su ideología como la del orden universal. Se elogia también el armamentismo. Están vinculados a otros grupos neonazis estadounidenses y también norteamericanos. Y fíjense que en el caso de Estados Unidos, este tipo de grupo no solo no se queda en las amenazas, sino que también ha causado muertes, ¿eh? 5 muertos, por ejemplo, en Estados Unidos, una de ellas, la de Blaze Bernstein, por gay y judío. Por esa razón lo mataron. Está acusado justamente por ese asesinato un integrante de una organización hermana de esta organización británica que yo les mencionaba, que se llama Atom Waffen. Así que gravísimas amenazas las que existen sobre el príncipe Harry. Oye, esto también ocurre en Inglaterra. Es una disputa, una pelea, pero claro, de otro ámbito, de otras características, entre Robbie Williams y Jimmy Page. Robbie Williams, el cantante, por supuesto, y Jimmy Page, el legendario guitarrista de Led Zeppelin. Este es un conflicto que pareciera no tener fin, y tiene que ver con la remodelación de la casa de Robbie Williams. Esto comenzó el año 2013, cuando Robbie Williams compró una mansión de 46 habitaciones, 46 piezas, imagínense. ¿A qué quiere tantas piezas una persona? A menos que tenga muchos hijos, pero no tiene tantos hijos, tiene 3 hijos nomás. 46 habitaciones, pero bueno, cada uno con su gusto. Si se puede dar ese lujo, que se lo dé. Esta mansión pertenecía antes al director Michael Winner, queda en el barrio de Kensington, que es un barrio muy, muy conspicuo allá en Londres. Y fíjense que, bueno, él está y quiere en realidad hacer una serie de remodelaciones de la casa. Entre otras cosas, construir un sótano, un subterráneo, de 1.544 metros cuadrados. Aquí van a tener un gimnasio y también una piscina de 9 metros. Agradable debe ser esa casa. 1.500 metros cuadrados el subterráneo, imagínense. El gran problema es que esto podría generar alguna dificultad para las casas contiguas. Y una de las casas contiguas es justamente la de Jimmy Page, que vive en la casa del lado. Y él, a través de distintas presentaciones judiciales, ha logrado obstaculizar ya 2 proyectos de remodelación presentados por Robbie Williams, porque teme que las obras puedan dañar su propia casa. Dice el abogado de Jimmy Page, una carta que le mandaron al consejo de Kensington y Chelsea. Dice: nuestro cliente ha intentado sin éxito programar una reunión con Robbie Williams y con los respectivos consultores técnicos, todo con el fin de llegar a un acuerdo o por lo menos disminuir los problemas existentes. Están en un punto muerto las conversaciones entre ambos, así que no se ve para cuándo esta disputa podría tener una solución. Mientras, Robbie Williams vive en la ciudad de Los Ángeles con su esposa Aida, sus tres hijos, y mientras que Paige vive en Kensington desde el año 1972, pero quiere proteger su propiedad, su casa, de todas las maneras posibles. Soy el dueño de la casa y siento que tengo que hacer todo lo que esté en mis manos para protegerla de este tipo de cosas, dice Jimmy Page a propósito de estos intentos de Robbie Williams de remodelar su propia mansión. Oye, una última cosita, esto tiene que ver con Argentina, o viene más bien de Argentina, y tiene que ver con la uberización, así lo han denominado, la uberización de el sistema de transporte o de los taxis más bien de Buenos Aires. Para Uber ha sido bien difícil entrar a Buenos Aires, ha habido una tremenda resistencia, trabas legales importantes, y bueno, han tratado de impulsar algunos cambios, replantear y modernizar el funcionamiento de los taxis porteños, pero la verdad es que ha sido difícil. Hubo un intento hace algún tiempo de uberizar, es decir, utilizar aplicaciones y modernizar el sistema de transporte de los taxis, pero la verdad es que no anduvo muy bien. Esto se llamaba BA Taxi, un intento que se produjo a principios del año 2017, pero la verdad es que esta aplicación nunca logró instalarse de manera masiva, particularmente entre los taxistas. Hay 8.000 conductores dentro de los 37.000 que tienen licencias habilitadas en el territorio de la capital argentina. Ahora, esta uberización de los taxis va a dar un paso que además es mucho más concreto, con una modificación al código de tránsito que la legislatura bonaerense votó ayer. Pese, dice una nota del Daily Clarín, pese a que Uber suma más fallos judiciales adversos que favorables, para el gobierno porteño es ilegal y no se adapta a las regulaciones locales para transporte de pasajeros que le exigen la aplicación, que le exigen. La aplicación de todas maneras se sigue utilizando y los viajes crecen. Así que para superar esta especie de limbo en la que están, se quiere entonces modernizar este sistema de transporte. Está impulsado por varias diputadas oficialistas, y lo que implicaría sería que el momento en que los taxis tengan que renovar las licencias, van a tener que equipar sus autos con una tablet en reemplazo del tradicional taxímetro y una aplicación asociada, que puede ser BA Taxi o cualquier otra aprobada por la ciudad. Va a ser obligatorio el uso del sistema de pedido de viajes digitales. Y todos van a contar además con un sistema, van a estar conectados a un nuevo sistema de gestión integral de taxis. Eso va a servir para validar las licencias, para asegurar además que tengan todos pagos de impuestos al día, y además que se cumpla con las horas permitidas para trabajar. Y con esta información además se va a poder saber la ubicación de cada taxi, los viajes que hacen, con el objetivo de otorgar más seguridad y también una mejor fiscalización de la actividad. Interesante el avance que se está haciendo allá en Buenos Aires. Acá se acaba de verificar, ustedes lo vieron, este acuerdo entre Easy Taxi y Cabify, que de alguna manera va en la misma línea, haciendo que los aportes, los beneficios que tienen aplicaciones como Uber, como Cabify u otras, también puedan ser utilizados por parte de los taxis y así llegar a una buena convergencia. Oye, les contaba yo que estamos eligiendo las mejores canciones del año, particularmente la canción del año 2018, y tenemos una nueva canción postulante. Esto es parte de Duna a la Carta. La canción es de Father John Misty, y se llama Mr. Tillman. The
gentlemen, good to see you again. There's a few outstanding charges. Just before we check you in, let's see here. You left your passport in the mini fridge, and the message with the desk says here the picture isn't all just a reminder about our policy. Don't leave your mattress in the rain. You sleep on the balcony, okay, did you and your guests have a pleasant stay? What a beautiful tattoo that young man had on his face. And oh, will you need a driver out to Philly? Jason Isbell's here as well, and he seemed a little worried about you. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. I'm living on a cloud above an island in my mind. Oh baby, don't be alarmed, this is just my vibe. No need to walk around, no, it's not too bad a climb. Mr. Tillman, for the seventh time, we have no knowledge of a film that is being shot outside. Those aren't extras in a movie, they're a clientele. No, they aren't running lines, and they aren't exactly thrilled. Would you like a regalo on the patio? Is there someone we can call? Perhaps you shouldn't drink alone. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. I'm living on a cloud above an island in my mind. Oh baby, don't be alarmed, this is just my vibe. No need to walk around, no, it's not too bad a climb.
Escuchamos a Father John Misty con Mr. Tillman. Recuerden, ustedes pueden participar en Duna.cl para elegir la canción del año. Esto es Duna a la carta. Desde hace algunos años, el consumo de placenta humana... Sí, pues el consumo de placenta, sí, sí. Hay algunas actrices chilenas que han confesado que se comieron o comieron parte, por lo menos, de la placenta cuando nacieron sus hijos. Sí, pues. Pero bueno, se consume cruda, cocinada, en batidos o en cápsulas. Hay distintas alternativas. Y la verdad que, bueno, es materia sin duda de debate y también se ha convertido en negocio en algunas partes. Hay personas que defienden la placentofagia, así se llama, el consumo o la ingestión de placenta. Y sostiene que ayuda a prevenir, por ejemplo, la depresión postparto. Dice también que aumenta los niveles de energía, que estimula la producción de leche materna. Dicen. Dice también que es muy común entre diversas especies de mamíferos. Eso es verdad. Eso es cierto. Hay muchos animales que se comen la placenta una vez que tienen a sus crías. Y hay figuras del espectáculo, como Tom Cruise, por ejemplo, Kim Kardashian, que han reconocido justamente que han consumido este órgano. Hay que un órgano efímero, ¿no es cierto? Un órgano que se desarrolla, digamos, simplemente, o sea, solamente durante el embarazo. Sin embargo, en Canadá se ha advertido a los ciudadanos acerca de los riesgos que tiene el consumo de placenta. Dice el Ministerio de Salud de Canadá que comer la placenta o consumirla en cápsulas es una decisión personal, pero la madre debe comprender que existen riesgos potenciales para ellas y para el bebé. Para la madre y para el bebé, fíjense. Al igual que no hay evidencia científica de que su consumo tenga beneficios. Dice que puede traer riesgos para la salud. Los más graves son de naturaleza bacteriana, por ejemplo, estreptococos del grupo B, o también relacionados con la contaminación viral de la placenta, como hepatitis, por ejemplo, VIH, entre otros. Canadá no autoriza ningún producto de salud que contenga placenta humana, y hay algunas ciudades como Toronto, Vancouver, Montreal, donde solamente se encuentra en ciertos sitios informales. Pero en algunos lugares se ofrece no solo la venta directa, sino que también apoyo para procesar las placentas en cápsula. El costo para ir a buscar el órgano y transformarlo en una disposición que sea factible de ser consumida por el ser humano es de $250 canadienses, o sea, unos $190 norteamericanos. Muchos minerales y hormonas que contiene la placenta ayudan a combatir los síntomas de la depresión postparto, dice uno de los sitios web donde se ofrece este servicio, pero la verdad es que no aporta ningún documento científico que lo demuestre. Desde el Ministerio de Salud dicen que los padres y madres pueden solicitar que les sea entregada la placenta a los hospitales, pero deben comprometerse por escrito a seguir una serie de medidas para reducir los riesgos sanitarios. Mira, ¿cómo ha ido avanzando este tema? ¿Cómo se ha ido metiéndolo el consumo de la placenta? ¿Qué tipo de medidas? Por ejemplo, usar guantes impermeables, asegurarse de que el órgano no entre en contacto con personas que no utilicen protección, menos aún con animales. La placenta tampoco puede ser vendida o cedida a terceros, no se puede generar un negocio. Se le entrega, digamos, a los padres, pero no se puede generar un negocio a partir de eso. Dice el ministerio que en Quebec estas solicitudes son muy marginales, hay muy poquititas, y si no son reclamadas las placentas, bueno, se tratan como el resto de los residuos anatómicos. O sea, se dispone de ellos en algún tipo de lugar o a través de algún tipo de procedimiento que sea seguro, que no genere ningún problema. Según la directora ejecutiva de la Orden de Parteras de Quebec, que se llama Joanne Côté, esta institución no tiene una posición oficial acerca de este tema. La Asociación de Salud Pública de Ontario pidió que se divulguen los riesgos de infección con mayor vigor entre el personal médico y los habitantes de esa provincia, porque hay preocupación por la manera como se está utilizando la placenta humana. Hay distintos testimonios que aparecen habitualmente en los medios sobre las supuestas propiedades de la placentofagia, pero la verdad es que la comunidad científica se inclina más por un efecto placebo, porque los resultados, la verdad, es que no han sido probados con rigor metodológico. La Asociación Médica Estadounidense no recomienda esta práctica. El Colegio Británico de Obstetras y Ginecólogos dicen que no se conoce ningún beneficio. En Australia, la División de Productos Médicos del Departamento de Salud publicó en enero de este año una advertencia, fíjense, sobre los posibles riesgos del consumo de placenta humana. En el caso de otros países, por ejemplo, en la Universidad de Austria, se concluyó que no hay ninguna hormona o sustancia que contenga la placenta y que sea potencialmente beneficiosa, esto sobre todo tras la elaboración de las cápsulas. Y finalmente, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Nevada concluyó que no se dieron diferencias significativas entre un grupo de mujeres que consumió píldoras con placenta humana y otro más que ingirió cápsulas con carne de vacuno deshidratada. O sea, las pocas pruebas científicas que hay, con metodología científica que hay, demuestran que no sirve absolutamente para nada.
Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez.
Fíjense que hay un astrónomo muy precoz, un niño, que se convirtió en el joven, o sea, en el más joven descubridor de una explosión estelar, de una supernova. Es un niño español que tiene 9 años, se llama Diego Fernández Ortiz, y descubrió desde Moscú una supernova en la constelación del Pez Volador, conocida también como Volans, con ayuda de imágenes captadas por el telescopio australiano T31. Es un astrónomo aficionado, como decía, tremendamente precoz, y se convirtió en el más joven descubridor de una supernova, un hallazgo que tuvo además como coautores a algunos escolares rusos de 13, 12 y 14 años. Todos ellos miembros de un círculo astronómico del Centro Educativo Moscovita que se llama Na Donskoy. Esto ocurrió el 1 de diciembre y la verdad que no parecía ser un día especialmente propicio para que se descubriera algo importante, pero ese día el profesor que se llama Denis Denisenko, le encargó a sus pupilos examinar un sector del cielo de la constelación del pez volador. Y ahí Diego Fernández Ortiz, este español, se fijó que había un punto brillante que no figuraba en las imágenes anteriores. Y de inmediato comenzaron las comprobaciones. Y claro, había descubierto justamente una supernova de magnitud 17.1 que quedó registrada, con un nombre bastante complicado, que es una sigla, digamos. El padre de este niño, que se llama Antonio Fernández, es oficial del consulado de España en Moscú y se enteró del hallazgo cuando fue a buscarlo al colegio. Porque, claro, a diferencia, y esto es un detalle interesante que pone esta nota, a diferencia de casi todos los niños de su edad, este niño, Diego, no tenía teléfono celular, no usa teléfono celular. Sí, bueno, 7 años ya están, no sé si los tienen todos, pero lo están pidiendo todo, eso sí. Papá, he descubierto una supernova, me dijo emocionado, pero su tutor lo estaba aún más, cuenta Antonio en una conversación con la agencia EFE, en la que por supuesto su hijo Diego es el gran protagonista. El niño cuenta que se comenzó a aficionar a la astronomía cuando tenía apenas 3 años, al ver un documental junto con su padre acerca de la ciencia, de esta ciencia. Y después vio otro sobre física cuántica, y ese lo recuerda más, dice que lo vio a los 6 años, vio un documental sobre física cuántica, otro sobre mecánica cuántica, y le había gustado mucho. Hace 3 años fui a las clases de astronomía a las que voy ahora y he descubierto una supernova, dice este niño absolutamente dichoso. Al principio cuenta que dudó el descubrimiento porque dice que a veces le pasa que ve una estrella que cambia de luminosidad, pero resulta que es solamente por el tipo de imagen, ¿no? Una distorsión de la propia imagen y no un cambio estelar. Pero dice que cuando lo comprobamos vimos que no había sido descubierta. Y que esta supernova solo la vio unos segundos antes que su tutor, así que es él técnicamente el descubridor. Le preguntaron qué quiere hacer cuando grande y la verdad que no duda en contestar, quiere ser astrónomo. Él ya se maneja con los nombres de las galaxias, las constelaciones, a diferencia de muchos niños de su edad que se manejan más bien con los nombres de los equipos de fútbol, de los jugadores. Habla ruso e inglés, además de español. Dice que le gusta mucho la matemática, la biología, la robótica, la geología y también los dibujos animados. Una linda historia entonces la de Diego Fernández Ortiz, el descubridor de una supernova más joven en la historia. CL. Vamos a hablar esta tarde acerca de Tocatas Mil, que es la parte musical del Festival Santiago a Mil. Para eso estamos con la coordinadora de programación de esta sección del festival, que se llama Carolina Roa. Carolina, bienvenida a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Hola Polo, bien, muchas gracias.
Este año, muchas gracias a ti por acompañarnos. Este año con un énfasis puesto en las mujeres, ¿no? En estas Tocatas Mil 2019.
Exactamente, porque cruza también la línea curatorial del festival, que es poner un foco, una mirada en mujeres creadoras, artistas, mujeres creadoras.
Se parte de la base o de la concepción de que tradicionalmente ha habido una invisibilidad o han sido invisibilizadas las mujeres creadoras en distintos ámbitos, entre ellos el ámbito del teatro, la dramaturgia y también la música. ¿Eso de qué manera lo ven ustedes que está cambiando?
Está cambiando bastante porque la mujer está, hay mujeres dramaturgas, hay mujeres a cargo de compañías de teatro, y en el caso de la música, a mí en lo particular este año me ha sorprendido a nivel nacional, bandas lideradas por mujeres o mujeres solistas que convocan mucha gente, que acarrean gente joven, y eso es lo que queremos relevar en estas tocatas.
¿Cuán fácil o difícil es hacer esta programación desde el punto de vista de la disponibilidad, de la existencia de no solo de mujeres, sino que de bandas o de solistas que puedan participar? Es digamos, desde ese punto de vista más o menos simple, todos quieren participar, quieren estar en Tocatas Mil, o hay que ir reclutando con cierta dificultad?
Gracias a la Pachamama es relativamente simple, las compañías quieren estar, cada día va a haber un concierto diferente, y el programa Tocatas 1000 se organiza de una manera diferente, tiene otros tiempos de organización con respecto al festival, en donde sí hay mucho tiempo de programación, hay compañías que están buqueadas o que estamos conversando hace más de 3 años, 2 años para que vengan, sobre todo a nivel internacional. Y en el caso de Tocatas, los músicos son mucho más dúctiles, es un poco más flexible. Enero es un mes que para la música está un poco más flojo en cuanto a fechas nacionales y se nos hace más fácil armarlo, y lo entretenido es que las compañías tienen mucho interés de participar, porque al final, si bien hay un foco en mujeres, es bien ecléctico también lo que ofrecemos. Hay una banda para niños, hay programación, hay dos bloques, una programación pagada y una programación gratuita. Los precios son bastante abordables, es 6,000 pesos la tarifa general, pero si uno se mete un poquito o reserva antes, hay un montón de descuentos, de un 50% para artes escénicas, precio joven, precios con el club del Mercurio, del lector del Mercurio. La gente que compró abonos también puede ver lo que está pasando, lo que está programado en Tocatas 1000, y accede a esos descuentos si compraron un abono en algún periodo. O sea que es muy fácil. Uh-huh. Y en cuanto a la programación gratuita, estamos en comunas, y tenemos algunas cosas internacionales, que es algo nuevo de Tocatas 1000 2019. Generalmente había sido algo solo a nivel nacional, y este año nos dimos un pequeño salto y tenemos tres bandas internacionales: Argentina, India, Haití. Y luego hay una fusión de un grupo Chile-Hungría que está muy interesante.
Estamos conversando con Carolina Roa, ella es coordinadora de programación de Tocatas 1000 del Festival Santiago a 1000. Hablemos un poco de algunos de los artistas, cuáles son los que a juicio de ustedes son los de primerísima línea en esta versión de Tocatas 1000.
Sí, bueno, está Emily Nichelle de Haití, que vamos a tener un concierto masivo el 19 de enero, gratuito, así que está toda la gente invitada y especialmente la comunidad haitiana.
¿Dónde va a ser eso?
En Quilicura. Uh-huh. Está el grupo Alter Tango, que va a estar lanzando su álbum, su nuevo álbum, en el GAM, en la sala A1, el día 10 de jueves 10 de enero. Está luego, los últimos días del festival, tenemos un bloque un poco más juvenil, también en la sala 1 del GAM, con Yorca, Niña Tormenta y la Evelyn Cornejo. ¿Qué más te puedo contar? El día 13 está esta banda que es de para primera infancia, que se llaman Los Patapelá, que tienen un concierto muy exitoso que se llama En la Plaza Patapelá. Eso es a las 5 de la tarde, y por la noche a las 21 viene la Natalia Contese, que va a tener artistas invitados. Eso es lo entretenido también, que lo que programamos en el GAM es un formato acústico muy íntimo, no son tantas butacas las que están, entonces permite una cercanía con el artista, y hay una propuesta escénica más bien teatral, y los músicos invitan a artistas invitados a que hagan un tipo de performance, y uh-huh. Eso es súper atractivo para el público, los fans o gente que quiere descubrir esas bandas.
En términos de los estilos, ¿qué es lo que se está proponiendo para este año?
Tenemos,
para esta versión.
Sí, música del mundo, música más pop, post-millennial pop, hay un formato también latinoamericano. Hay una banda va a tocar una fusión entre música en mapudungún y instrumentos tradicionales latinoamericanos. Eso está súper interesante. Se llama El Canto a la Sabiduría, y está liderado por Paula González, una mujer. Ella tiene una compañía de teatro y se dedica al teatro con temática mapuche. Está también, como parte del programa gratuito, está la Regia Orquesta Sexteto, uh-huh. con más de 7 conciertos gratuitos en varias comunas. Tenemos una compañía de India, también con 5 conciertos gratuitos por las comunas. Ellos tocan música del sur de India. vienen a participar, es como en dos bloques, porque ellos parten, abren el festival el 4 y el 5 de enero en el GAM también, con Chantal Achivalangapa, que es una bailarina india radicada en Francia, discípula de la Pina Bausch, que hace un número de danza contemporánea, y vamos a dejar a los músicos una semana más para que hagan estos conciertos gratuitos por las comunas. ¿Qué más te puedo contar? Tenemos a Trío Teatro Banda, que también es una compañía de teatro que rescata la historia, la colonización, un poco el encuentro entre indígenas y colonizadores y españoles en todas sus puestas en escenas. Esa es la investigación que siguen, y tienen un teatro muy juglaresco con mucha música, y ahora se montaron un concierto, un poco una antología de toda la música que han trabajado durante sus obras, y la llevan a escena en una especie de concierto con una fusión de música, de instrumentos de cámara y instrumentos andinos.
Aparte de los lugares que han mencionado, el GAM, también mencionamos a Quilicura, ¿en qué otros lugares se van a realizar los conciertos? Porque están en muchas partes.
Sí, en varias partes. Está Peñalolén, Puente Alto, en varias comunas. La verdad que los invito a que revisen la página del festival, que es www.santiagomil.cl. Ahí hay un bloque con Tocatas Mil y otro bloque con programación gratuita. Son más de 12 comunas.
Van a estar fuera de Santiago también.
Fuera de Santiago, uh-huh, también. Bueno, de hecho sí, hay compañías que las llevamos a recorrer regiones, Antofagasta, hasta Antofagasta Mil, Biobío a Mil, Iquique, Arica. Nos movemos bastante en enero por todo Chile, llevando programación.
El caso los precios, digamos, son universales, 6.000 pesos para todos.
La parte, claro.
Con la serie de descuentos que también se están ofreciendo.
Sí.
¿Y la información, dónde se puede conseguir?
Toda la información de la programación gratuita y pagada del Festival de Música y de Teatro está en www.santiagoamil.cl.
Perfecto. Le queremos agradecer muchísimo a Carolina Roa, coordinadora de programación de Tocatas Mil del Festival Santiago a Mil. Y ya saben, santiagoamil.cl, ahí está toda la información. Muchas gracias, Carolina, que esté muy bien.
Muchas gracias.
Vamos a escuchar música, pues. Otra música, eso sí, no viene a Tocatas Mil, pero alguna vez vendrá a Chile, ¿no? Chris Isaac. Blue Hotel. On a long... Life don't work out my way. Blue Hotel on a don't worry. Escuchamos a Chris Isaak con Blue Hotel. Fíjese que arqueólogos descubrieron dos entierros prehistóricos muy extraños, algunos de los más extraños de los que se tenga recuerdo, por lo menos en Gran Bretaña, y particularmente en Yorkshire. Son excavaciones cerca de una ciudad que se llama Pocklington, y ahí encontraron dos misteriosas tumbas de la Edad de Hierro. Esto es del siglo III antes de Cristo. ¿Qué es lo que había ahí en estos entierros? Bueno, había esqueletos de individuos que se supone que tenían un estatus social bastante alto, y que fueron enviados al más allá después de extraños rituales, incluso rituales relacionados con el asesinato de vampiros. Imagínense. Esta investigación arqueológica reveló que uno de los individuos, que era un joven guerrero, se calcula que entre unos 17 y unos 25 años, que pudo haber sido asesinado dos veces, o tres veces incluso. Hay un examen detallado de su esqueleto y que muestra que probablemente después de su muerte, el cuerpo fue perforado de manera ritual por 9 lanzas, 5 con puntas de hierro y 4 con huesos. También recibió un golpe potencialmente letal en la frente, con un palo de madera o algún arma similar, algún tipo de mazo. No se sabe, obviamente, por qué este cuerpo, ya cadáver, fue atacado de esta manera, pero hay algunas hipótesis. Una explicación posible es que, aunque tal vez era un guerrero respetado, había muerto por causas naturales y no en batalla. Entonces debía de alguna manera recibir un trato distinto, un trato, me imagino yo, que implicara la visión de que efectivamente había muerto en batalla. No sé a quién habrán intentado engañar, a los dioses, me imagino, pero bueno. Otra idea, otra hipótesis, es que tal vez su escudo había sido desmantelado de manera deliberada, y recibió justamente estos golpes porque no tenía protección. Y por lo mismo, al tratarse de un guerrero que no muere en batalla, se le desmantela el escudo, y a lo mejor esto le da el privilegio de finalmente morir como un guerrero. Otra posibilidad es que al menos después de la muerte se le temió. A lo mejor le tomaron miedo después de la muerte. Hay partes del mundo donde existe evidencia arqueológica y también folclórica de una tradición en la que los cadáveres temidos, supuestos vengadores o vampiros, digamos, fueron sistemáticamente atravesados por objetos punzantes, una vez muertos, generalmente de metal o madera, para neutralizarlos. O sea, una posibilidad es que, bueno, se le haya querido dar la muerte de guerrero que él no tuvo. La otra es que querían neutralizarlo para que no los atacara, porque le temían a que se fuera a convertir en una especie de vampiro. Y otra posibilidad es que lo hayan matado, o sea, que no haya muerto por una de esas causas previas, digamos, sino que y haya recibido después todo este castigo, sino que justamente lo hayan puesto en el suelo y luego lo hayan asesinado ritualmente. Esa es una tercera alternativa. El hecho de haber recibido un golpe potencialmente deliberado en la frente podría ser consistente con esta explicación. Un buen golpe en la frente y después, todavía vivo, lo atraviesan con esta serie de lanzas. Bueno, hay también una mujer joven que fue enterrada, una mujer bastante joven, que fue enterrada al lado, también entre 17 y 25 años. Se especifica en una nota que publica el diario Independent de Inglaterra que tenía además espina bífida, y había sido enterrada como un entierro secundario, inmediatamente adyacente al túmulo donde estaba este guerrero. Se desconoce la relación con el hombre, que fue atravesado por tantos lanzazos, pero se va a tratar de determinar si es que podría haber sido su hermana. Hay otro entierro misterioso que fue encontrado cerca de Pocklington, a solo 55 metros del primero, y es casi igual de extraño. Es un anciano mayor de 60 años que fue enterrado en su carro junto con dos ponis adultos, que lo tiraban. estos animales probablemente, eso se piensa, fueron colocados vivos en la tumba y luego enganchados al carro, como si estuvieran en movimiento. Se cree que le empezaron a echar, bien cruel la forma de enterrar a este anciano, le empezaron a echar tierra, el hombre estaba muerto, pero los caballos estaban vivos, le echaron tierra hasta que los animales dejaron de mover y ahí fueron asesinados y decapitados. Curioso el ritual. Luego dice que se retiraron las cabezas de las tumbas, quizás para que desde afuera de la tumba hicieran guardia, esto sobre el montículo que se construyó arriba de este entierro. La evidencia arqueológica muestra que este anciano fue enterrado además completamente vestido con un fino broche de bronce. Estaba recostado en posición fetal, algo bastante típico de los entierros, también existe eso en los entierros precolombinos, acá en Sudamérica en particular. Estaba en su escudo de bronce, que tenía, o sea, estaba con su escudo de bronce, que tenía un diámetro de 35 centímetros, muy decorado, rodeado por los huesos de 6 lechones, cuya carne se cree que había sido devorada durante la fiesta funeraria del hombre. Todo un festín el de entierro. Bueno, dice que en esta zona, en Pocklington, hay otros entierros, pero esto que se ha encontrado ahora es uno de los más completos. Pero puede haber muchísimos más, porque en la última época se han encontrado varios allá en Yorkshire, más o menos con estas mismas características.
Seguimos en Aire Fresco con Polo Ramírez.
24 trabajadores en un almacén de Amazon en New Jersey fueron hospitalizados un par de días atrás después de que un robot perforara una lata de repelente para osos. Curiosa noticia que se publica en Estados Unidos. Ahora, curiosa pero también dramática, porque uno de estos trabajadores se encontraba en estado crítico y más de 30 fueron trasladados para alejarlos de este lugar. La principal causa de hospitalización fue que tenían dificultades para respirar. Este repelente para osos contiene capsaicina concentrada, que es de hecho el ingrediente principal de este spray de pimienta. Eso es lo que se usa para también como gas pimienta, que se usa para disolver manifestaciones, por ejemplo. Los voceros de la ciudad de Robbinsville dijeron inicialmente que una lata de aerosol para osos había caído de la estantería en un centro de operaciones de Amazon, pero después dijeron que fue un robot el que había producido este accidente. La investigación demuestra que una máquina automatizada perforó de manera accidental una lata de repelente para osos, liberando capsaicina concentrada. Lo dijo el oficial de información pública de Robbinsville a ABC News. Todos los empleados afectados han sido dados de alta o se espera que salgan del hospital en las próximas 24 horas, dijo Amazon en un comunicado. La seguridad de nuestros empleados siempre es nuestra principal prioridad y ya se está realizando una investigación completa. Nos gustaría agradecer a todos los primeros en responder que ayudaron con el incidente. Y fíjense que a medida que los robots se van haciendo cada vez más comunes en las fábricas y en los almacenes en todas partes del mundo, ha habido distintos accidentes. Por ejemplo, en el año 2015, un trabajador alemán en una planta de producción de Volkswagen resultó muerto por un robot mientras estaba dentro de la jaula de seguridad. Terrible lo que ocurrió allá. Claro, obviamente que esto no tiene que ver con que los robots estén rebelando y estén tratando de apoderarse de los espacios que pertenecen a los seres humanos, sino que más bien corresponden a accidentes laborales como cualquier otro. Una mala operación, una falla humana en definitiva, o simplemente una falla técnica. Oye, ya nos tenemos que ir. Vienen Lugares Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, el puente de Hong Kong, Zhuhai, Macao. Un impresionante puente de varios kilómetros. Esto en China, por supuesto. Luego viene Nada Personal con Matías del Río y María José Ollea. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. El capítulo de hoy, Tom Petty, recordando al refugiado del rock and roll. Nosotros nos vamos. Nos juntamos el día lunes. Que tengan un gran fin de semana. Chao. Quédense en compañía de Radio Duna, por supuesto, de Duna.cl.